Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos esperando que la palabra de Dios venga a nuestro corazón y por eso hacemos esa oración cantada, esa oración en que le decimos que esa palabra de Dios penetre verdaderamente en nuestra alma y nos dé vida, esa vida que saltará hasta la vida eterna, como decía Jesús, manarán ríos de agua viva que llegarán hasta la vida eterna. Eso es el Espíritu que abunda en nosotros. Y este Espíritu de Dios se nos transmite por medio de Jesús, según su palabra, especialmente en el Evangelio. Y estamos terminando, ya es el último programa del Evangelio según San Mateo. Y el último día nos quedamos ya en el versículo 10 del capítulo 28, es decir, cuando Jesús se aparece a aquellas mujeres que habían ido al sepulcro, pues movidas de cariño, de amor, a ver cómo le podían embalsamar más el cuerpo de Jesús, pero con miedo porque no sabían lo de la piedra, pero el ángel se presentó allí, Jesús ha resucitado, y luego el mismo Jesús se aparece a ellas cuando van a cumplir con lo que el ángel les ha dicho, ir a los apóstoles a anunciarles que Jesús vive y que vayan a Galilea. Porque lo que interesa ahora es que Cristo ha resucitado y su mensaje se debe dar por todo el mundo. Y ahora ya en el versículo 11, pues San Mateo va a decir algo que no dicen otros evangelistas sobre este problema de los guardias y de lo que contaron, porque se había corrido un rumor, podríamos decir absurdo, entre los judíos, y recordamos que San Mateo está escribiendo para los judíos, para la gente de esa nación donde todavía hay rumores y comentarios de la vida de Jesús, unos a favor y otros en contra. Y uno de los rumores en contra era que el cadáver de Jesús había desaparecido porque había sido robado por los discípulos. Y dice que cuando lo estaba escribiendo San Mateo todavía se corría este rumor. Y bueno, entonces San Mateo lo explica por qué viene este rumor. Ya había comenzado en el versículo 62 a explicar, como dijimos el día anterior, cómo fueron unos cuantos de los sumos sacerdotes con los fariseos, donde Pilato decirle, recordamos que aquel impostor dijo que resucitaré al tercer día. Bueno, pues manda poner en el sepulcro soldados, etcétera, para que lo cuiden. Y bueno, y soldado, pues les dijo, ahí tienen una guardia, venga, pueden ir. Bueno, y aprovecharon, y los sumos sacerdotes, pues fueron con la guardia para guardar bien el sepulcro para que nadie lo pudiera robar. Y claro, aquí está la prueba evidente, amigos, de que Cristo resucitó, de que nadie cogió el cadáver, de que desapareció totalmente porque resucitó, porque triunfó. Que pusieron guardias y allí estaban, y claro, a unos soldados romanos, pues era muy difícil que fueran unos judíos cuando estaban los romanos con precisamente lo que eran, con todo su arte de fin... todo su esfuerzo que habían hecho para prepararse bien para la guerra, etcétera, bueno, no se atrevían a ir contra nadie, mucho menos los discípulos, con lo cómo temían, es decir, cómo estaban de tenebrosos, de miedo, llenos de miedo, decían, por miedo a los judíos, fíjense, a los romanos, mucho más miedo todavía. Bien, pues, dice aquí en el versículo 11 que estamos, que después ya, cuando las mujeres se marcharon, algunos de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. ¿Qué era todo lo ocurrido? Bueno, pues ese temblor y que la piedra se había corrido sola. Y entonces los fariseos y todos se reunieron a deliberar con los senadores y entonces pensaron, ¿qué es lo que pensaron? Pues ofrecieron a los soldados dinero, y no un poquito, sino dicen que una buena suma, encargándoles, digan que de noche, mientras ustedes dormían, llegaron los discípulos y robaron el cadáver. Y claro, esto pues era como para decirle a los soldados, pero ¿cómo vamos a decir que mientras estábamos dormidos que llegaron y robaron el cadáver? Dice, ustedes no se preocupen, dice, porque si se enteran el gobernador, nosotros lo tranquilizaremos para que no les castiguen. Bueno, pues ellos aceptaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas, y así se difundió ese cuento entre los judíos hasta hoy. Dice San Mateo, hasta hoy, claro, cuando él estaba escribiendo su evangelio, más o menos, pues eran el año 75, por ahí, es decir, que ya era después de la destrucción de Jerusalén por el año 70, todos están de acuerdo por ahí. Entonces se había corrido ese cuento, y claro, San Agustín, con mucha sorna, diríamos, con mucha ironía y claro, con mucho entendimiento, pues le dice: pero bueno, soldados dormidos, ¿cómo se les ocurre poner ese argumento o testimonio de unos soldados que están dormidos? Entonces, si estaban dormidos, ¿cómo los podían ver? ¿Cómo pueden decir que los discípulos robaron si estaban dormidos? Es decir, se cae por su base totalmente. Es decir, que es un testimonio que no vale, pero sí nos vale a nosotros para testimoniar mejor que Cristo ha resucitado. Por eso, ya, es decir, terminando esta parte de la resurrección, porque todavía falta la última partecita, nosotros sí que podemos decir que en verdad resucitó el Señor, aleluya, a Él la gloria y el poder por siempre.
En verdad resucitó el Señor, aleluya, a Él la gloria.
Estando todos reunidos, se apareció el Señor. Papá, vosotros no temáis, porque en verdad soy yo.
En verdad, resucitó el Señor. Aleluya.
Y comenzamos ahora la última partecita del Evangelio según San Mateo, en el versículo 16, en que se va a dar como un resumen de lo más importante que San Mateo explicaba como catequesis de cómo, qué es Jesús y cuál es la iglesia en la que vive. Van a ser las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, pero no son un adiós. Son más bien que el resucitado dice que está presente en su iglesia hasta el fin del mundo porque es el Señor. Y dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Por tanto, id a hacer discípulos entre todos los pueblos, bautizadlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir cuanto os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Como les decía, esta partecita pues tiene mucho de teología, es decir, mucho de explicación de la última idea grandiosa que tiene San Mateo sobre Jesús y sobre la iglesia. Los 11, dice, discípulos, porque entonces son 11, fueron a Galilea. Pero el hecho de ir a Galilea es como ir al comienzo, abandonando Jerusalén, a donde era el sitio de la muerte. Y Jesús sube a un monte en ascensión simbólica, como cuando lanzó su manifiesto, la proclama del sermón de la montaña, o se transfiguró. Y los 11 de aquel momento representan a toda la iglesia, por eso pues no falta quien dude. Y ven al resucitado porque han de ser sus testigos. Jesús toma entonces la palabra afirmando su plena autoridad recibida de Dios, y así como los profetas, como el gran profeta, y en virtud de ella, de esta palabra, envía a sus discípulos a una misión universal, no ya limitada solo a los judíos, sino para todos. Y no han de enseñar para ser maestros de muchos discípulos, sino para ser discípulos de Jesús. No para ellos, sino para ser los discípulos de Jesús. Y como rito de consagración administrarán el bautismo con una invocación trinitaria explícita. Es decir, que no es como en los Hechos de los Apóstoles aparece, bautizaban en nombre de Jesús. Aquí ya aparece, como quizá ahora explicaremos un poco más, como si fuese la mentalidad de la primitiva cristiandad ya avanzada, en que ya se da cuenta que todas nuestras cosas son para al Padre con el por Cristo, diríamos, en el Espíritu Santo. Y así la vida debe estar de acuerdo con esta enseñanza de Jesús. Y por lo tanto se inaugura el tiempo de la Iglesia, cuyo fin no es inminente, sino hay que vivir y actuar en ese tiempo con la certeza de que Jesús, aunque se vaya, se queda con ellos. Es el Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios con nosotros no solamente para un tiempo, sino para toda la historia. Ahora sí es Jesús glorificado con su Iglesia por siempre. Les decía que Jesús les convocó en Galilea. Ya se lo había dicho a las mujeres, que vayan a Galilea. Claro, esta es una expresión sobre todo de San Mateo, porque es el contraste con la religión antigua, el Antiguo Testamento, en que el centro es Jerusalén, es el centro de la fe, el lugar de la presencia de Dios. Pero ahora va a ser Galilea, como diríamos, la Galilea de los paganos, que decían. Pero es una iglesia definida que va a ser una iglesia para el mundo, y esto es lo que les quiere enseñar, y al final San Mateo, a los judíos para quienes estaba escrito su evangelio, que Jesús quería hacer que ese evangelio, que esa fe fuera para todo el mundo. Y fueron a un monte. Esto del monte tenía mucho sentido en la literatura de los hebreos, de los israelitas, porque el monte era como un signo de la presencia de Dios. Y así, por ejemplo, pues antes les he recordado lo del sermón de la montaña, como en un monte, porque es la maestría, es decir, el magisterio de Jesús en un monte, la transfiguración donde Moisés y Elías vienen a conversar con Jesús. La montaña es como el sitio donde Jesús se instala para su nueva ley, como la ley de Moisés, que fue en el monte Sinaí, y desde ese monte transmitió al pueblo la ley de Dios. Aquí lo mismo, Jesús a través de su evangelio nos va presentando como el nuevo Moisés su ley a este nuevo pueblo de Dios. También les dije desde el principio que San Mateo sobre Jesús, pues además de llamarle hijo de Dios, hijo de David, etcétera, hijo de Abraham, pues sobre todo es el nuevo Moisés, diríamos, el nuevo maestro de la ley, el maestro por antonomasia, el verdadero maestro. Y luego dice que algunos dudaron y otros se postran ante él. Esta palabra de postración, que es como designa especialmente a la iglesia griega, la adoración, la postración, y que algunos dudaron, pues porque en ese momento pues unos confesaban como Mesías al Hijo de Dios y todavía estaban dentro de estas tentaciones humanas. Pero Jesús se revela, Jesús se acerca a ellos y les habla: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Se revela como el Hijo del Hombre vislumbrado ya por el profeta Daniel, ese personaje misterioso, símbolo celestial del pueblo perseguido, que recibe sobre las nubes el poder reservado a Dios, el del juicio. En el momento supremo de su vida, cuando finalmente, porque sabe que está ya condenado, Jesús acepta ante el Sanedrín decir quién es: a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Así pues, se presenta a Jesús como el Señor glorificado, establecido, pero ahora de una manera mucho más especial, porque ya es glorificado, ahora ya está resucitado. Y viene el envío. Esto sí que es importante. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Así se nos dice, y muchas veces también se nos dice a nosotros, porque somos discípulos de los apóstoles y continuamente oímos la voz de Dios, la voz de Jesús suave que nos dice: id por el mundo y proclamad la buena nueva del Señor.
Id por el mundo y proclamad la buena nueva del Señor. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación.
Ser misionero de Dios, llegue a los hombres su voz, ser testigo del Señor, ser instrumento de su amor, ser testigo del Señor, ser instrumento de su amor.
Y por el mundo y proclamar la buena nueva.
Los entendidos, pues hay ciertas discusiones o ciertos comentarios de si estas últimas palabras del Evangelio de San Mateo son palabras estrictas de Jesús, palabras verdaderas, así una por una, palabras de Jesús a los apóstoles, o fue una recomposición hecha más tarde según ya la mentalidad posterior, después de 30 años más o menos, 30 o 40 años después de la muerte de Jesús, fue ya una evolución de la primitiva comunidad, y que si este mandato es un mandato solo para los apóstoles o es para toda aquella iglesia para misionar. Entonces, ¿en qué, cuál es esa iglesia? ¿Ese pequeño grupo de discípulos de la mañana de Pentecostés, o más bien ya es una comunidad cristiana allá por los años 80 o 90? Una comunidad que ya celebra el culto a su Señor y que descubre en ese culto la misión que está. Una iglesia que ya está estructurada con una organización sacramental, por lo tanto que tiene el bautismo, con una teología ya muy elaborada, más elaborada todavía que las cartas de San Pablo, en que la fórmula de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pues no está así tan estructurada, tan explicitada. Bien, pues podría ser las palabras de Jesús que no lo habían entendido todavía bien y que iban entendiendo, como hoy todavía vamos comprendiendo y vamos profundizando, y la Iglesia va profundizando en algunas de las palabras del Evangelio y del Antiguo Testamento, y se va profundizando la palabra de Dios más, y se irá viendo y se va comprendiendo muchas más cosas continuamente. El hecho es que San Mateo tiene esta gran preocupación de hacer comprender a la gente el significado de nuestra fe, es decir, lo que hemos dicho, su sentido catequético, de catequesis, de explicación, y por lo tanto algunas cosas como que las va explicando, de las cosas que los primitivos, los del año 30, diríamos, no comprendían del todo, y ya el año 70, 75, pues ya comprendían. Después de 40, 45 años, ya era muy diferente, ya las cosas iban comprendiendo mejor, no solamente por la inspiración del Espíritu Santo después de Pentecostés, sino por la misma preocupación que tenía de entender esta fe. De tal manera que si uno no lo entendía, es decir, si no se aceptaba esa fe, más bien si no se aceptaba esa fe y esa práctica moral que se desprendía de ella, pues uno estaba como excomulgado, fuera de la comunión de la Iglesia, como el mismo San Mateo explica en el capítulo 18. Pues esta misión es universal. Dice, haced discípulos de todas las gentes, por todas las gentes. Por lo tanto, resulta esto maravilloso escucharlo en labios del resucitado aquel día de Pascua, en aquel tiempo de resurrección, que los discípulos tardarán, por lo menos algunos, hasta años en descubrir. Jesús lo va diciendo, pero ellos lo van como asimilando, poco a poco lo van asimilando, y esto lo vemos por los hechos de los apóstoles mismos. Durante varios años, San Pedro y algunos creen que han sido enviados a misionar, pues a un cierto sitio. Luego ya se van explanando un poquito más. San Pedro pues sale de Jerusalén, va a Antioquía, hasta que ya, pues sobre todo por la influencia de San Pablo y de San Bernabé y otros que se llaman los helenistas, ya se van dando cuenta, y el mismo San Pedro, con esa acción que Dios hizo con Cornelio en los Hechos de los Apóstoles, capítulo el 10, el 11, pues entonces ya se dedica a bautizar a los paganos y a ver que la predicación es precisamente universal. Y como hay dudas de muchas cosas, realizan un concilio en Jerusalén, que este es hacia el año 50, cuando hay dudas de si tienen que aplicar cosas de los y preceptos, leyes de los estrictamente de los judíos a los demás. Y alguno se pregunta si estas palabras últimas del Evangelio de San Mateo no es que no provengan de Jesús, pero las palabras como tales, el edicto como tal, si son palabras de Jesús o no serán más bien como actas del concilio puestas en los labios de Jesús. Y al actuar así, pues la Iglesia no es infiel a su fundador, sino más bien hace explicando lo que ya les podía haber dicho, pero ellos lo habían comprendido a medias, y ahora ya lo comprenden y lo ponen con verdaderas palabras, esas palabras de que todo lo tenemos que hacer en nombre de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que hay que predicar por todo el mundo, porque además Jesús les promete esa seguridad de que estará con ellos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este yo estoy, diríamos que es como muy fuerte, es una palabra casi como lo del Yahvé. Yo soy. El yo soy es algo así como yo estoy. Yo estoy. Es una palabra grandiosa. Y por lo tanto, pues explica cómo también cuando a la Virgen María se la anuncia que va a realizar la anunciación, es decir, yo estoy, es decir, Dios con nosotros, es el Emmanuel, Dios está con nosotros y por lo tanto no tenemos que temer, sino esta es la seguridad grandiosa de que durante todo el tiempo de la misión, el tiempo de la Iglesia, delimitado por esta promesa del Señor, a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre, Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es nuestra seguridad y esta es nuestra alegría, que con nosotros está el Señor, con nosotros.
Con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar nuestra vida. Vida. Con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar nuestra
nuestra vida,
por nosotros está en el altar, por nosotros su cuerpo es manjar, por nosotros camino, por nosotros verdad, Él con nosotros está.
Con nosotros está el Señor.
Jesús está con nosotros de muchas maneras, claro, de una manera mucho más real en el sacramento eucarístico, en la Santa Misa. Ahí sí que está Jesús realmente presente.
Con la paz, con los pobres que piden su pan, con el débil y enfermo, con quien no tiene hogar, Él pide amor y hermandad.
Está también con el débil, con el humilde, con el sencillo, con el que sufre. Ahí está Dios también con nosotros.
Como hermanos en un mismo hogar, como hijos que comparten su pan.
Jesús está también con nosotros en los representantes jerárquicos, principalmente de San Pedro y de sus sucesores. Está en el Espíritu, con su Divino Espíritu dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. Está cuando nos reunimos para la oración, porque estamos reunidos en su nombre. Está, como digo, en la Eucaristía, especialmente, Cristo vive a nuestro lado, siempre con nosotros. Que al terminar ya este programa, y dirigimos todos los programas según el Evangelio de San Mateo, seguiremos con otros programas de la Sagrada Escritura, que hay mucha Sagrada Escritura para tratar todavía, pero al terminar este Evangelio de San Mateo, que comprendamos que Cristo Jesús es nuestro Maestro, es nuestro Dios también, pero San Mateo nos lo expone sobre todo como el magisterio, como el verdadero Maestro que nos da su doctrina, pero no una doctrina solamente para creer, sino para seguirla. Para seguirla, porque Cristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida que tenemos que seguir. Ojalá que con estas charlas, con estos programas sobre el Evangelio de San Mateo, hayamos conocido mejor este camino que nos lleva a Dios, que es Jesús. Este camino que nos lleva a la verdadera verdad, a la verdad plena, para que sea la vida en nosotros y nuestra vida sea Cristo. Como decía San Pablo, esta es la verdadera vida, vivir a Cristo dentro de nuestro corazón para darlo a los demás, para ir por donde podamos, si podemos por el mundo, al menos entre nosotros, en las circunstancias que tenemos, a predicar esta verdad, este camino y esta vida que es Jesús. Con estos deseos, amigos, pues nos despedimos hasta el próximo día, que comenzaremos otra parte de la Sagrada Escritura. Así pues, adiós a todos.
Es mi camino, como el